At Amica Insurance, we know it's more than a life policy. It's about the promise and the responsibility that comes with being a new parent. Being there day and night. And building a plan for tomorrow, today. For the ones you'll always look out for, trust Amica Life Insurance. Amica. Empathy is our best policy.
Sometimes it takes a different approach to help you unlock your true potential. With Capella University's game-changing FlexPath learning format, you gain relevant skills you can apply to your career right away. Earn your degree from an accredited university and be confident in the quality of your education. Imagine your future differently at capella.edu. Capella University is accredited by the Higher Learning Commission. Learn more at capella.edu/accreditation.
Bienvenidos al Jam Session de Money Talks, un espacio dedicado a la reflexión sobre inversiones, finanzas, política, libros, música y estilo de vida para empezar la semana con mucha energía, buenas ideas y las sugerencias de nuestros hosts, Luis, Walter y Francisco.
Muchachos, tasas al 11%. ¿Qué somos? ¿Brasil?
O sea, pues tenemos cosas en común, güey.
País bananero.
País grande.
Exacto, cuando te decían que la tasa de Brasil, o sea, a distintos años atrás que te decían, no, la tasa de Brasil llegó a 12, pues dices, bueno, pues si es Brasil, pues ya somos Brasil, güey.
Sí. O sea, pero a ver, Banquico, cuando estábamos diciendo que te ibas a desanclar de la mujer, era para bajar.
No, güey, yo sí dije de la subida, güey. Yo siempre.
Primero dijiste que... de la bajada y luego de la subida.
Ah, yo digo de todo cada semana. Ajá, güey. O sea, sí, tampoco, o sea, es como
dices,
que seamos.
Tú dices todo para. Y no te equivocas, güey.
Porque o sea,
como,
de todo.
Como tu maestra de kinder te dijo que siempre estabas bien, güey.
Exacto, güey.
Oiga, no, pero lo que es una buena idea es ser un permaver. En el nacimiento del siguiente mercado alcista y además hacer fasting para tener hambre y estar más encabronado todavía. Oh, el fasting, güey.
Ya bajé 8 kilos, digo, no 8 kilos, pero 5 kilos ya, güey, ya era justo
sí,
y necesario.
La ira es, la ira está 5. Disminuyendo tu expectativa de vida, güey. La ira es mala, güey.
No, estoy bastante buen humor, güey.
Ya llegó el día.
Como siempre.
Justo para romper el fasting.
Bueno, pero yo creo que lo hizo bien, ¿no? Hizo bien Banxico. Hizo bien Banxico en subir su tasa, o sea, romperle las expectativas, sorpresas. Ya todo el mundo está diciendo que le está copiando la plana a la Fed.
Gusta mucho. Gusta.
A lo mejor están escuchando Money Talks y se enojaron de... Ah, sí. Somos un algoritmo de... Sigue a la Fed. Somos un if en Excel. No, pues sí. Sí nos callaron la boca todos.
Pues es que... O sea, la neta es que sí se necesitaba, ¿no? La dinámica de inflación en México está siguiendo un camino distinto a la de Estados Unidos, güey.
Sí, y ya lo habíamos dicho, o sea, bueno, una de las razones pues son, no tenemos los movimientos que podrían ser favorables en combustible, uh-huh. Pero pues sí, o sea, como tú lo dijiste, la inflación sí está siendo más sticky y sí se está despegando a la de Estados Unidos. Y pues sí pesa mucho lo que haga la Fed, pero pues finalmente el componente principal pues es la inflación del país.
Pues sí. Y luego tienes presiones, por ejemplo, este mes, pues el huevo está tocando máximos históricos, ¿no? Entonces seguramente vas a tener presiones de la no subyacente.
O sea, literal, un huevo cuesta un huevo.
Pues sí. Y no sé cómo funciona, porque había contrabando, güey. No sé si entenderaste esa, pero había contrabando en la... O sea, el problema empezó en Estados Unidos, ¿no? Con los huevos, o sea, ya tuvieron que matar miles de pájaros por la gripe aviar, entonces, pues, obviamente la producción de huevos se cayó, etcétera, etcétera. Entonces, en México todavía no había la gripe aviar y lo que hacían era que llevaban huevos de México a Estados Unidos, los contrabandeaban y los vendían en California y en otros lados de Estados Unidos.
San Diego.
Exacto.
Bueno,
Pero pues es contrabando porque no los puedes pasar porque no tienen los permisos de...
O sea, eran huevos mojados.
Exacto. huevos rancheros que ya no querían estar en su en su pueblo.
Hay que levantar un muro para que no pasen los huevos.
No, pero es por la gripe aviar.
Sí. Pero, o sea, pero lo que voy es, ya, o sea, ya estamos sintiendo esa contaminación aquí en México, dado que los huevos aquí ya están en 50 varos el kilo, ¿no?
Está todo muy caro. O sea,
que... sonaste así como de 80 años. Está todo muy caro, amiguito.
Sí.
Sí, no, o sea, yo ahorita fui a Guadalajara.
Pues yo no sé, yo no soy la señora de la casa.
No, bueno.
No, y mi mamá siempre me lleva a hacer el súper, ¿no? Y vamos a hacer el súper. Y yo nunca voy al súper. Y vi los precios y estoy realmente alarmado de lo que...
Pero si nunca habías ido al súper, ¿cómo tienes la comparativa?
Pues me acuerdo más o menos. O sea, por ejemplo, un virote, un bolillo en Guadalajara, 20 pesos, güey.
Ay, se llama virote, qué nombre tan feo.
Porque el panadero
que lo hizo. Una baguette.
No, un virote, güey.
Es que el virote es el bolillo especial de las tortas ahogadas. Ajá.
20 pesos, $1 esa mamada, güey. A mí me acuerdo cuando las tortas ahogadas enteras costaban 20 pesos. Ahora un virote, el virote cuesta 20 pesos, güey. Eso hay que sumarle todo lo demás. O sea, estoy francamente alarmado de lo que están costando las cosas.
Las barritas Marinela, ¿no? También están como en 20, 25 varos.
Sí.
Digo, a ver, yo me acuerdo porque en la primaria...
El gansito a 20 pesos, güey.
Los comía todos los días, güey. Todos los días mi día de recreo. Sí, cabrón. Todos los días en el recreo iba y me compraba unas barritas de piño de fresa y me costaban creo que 2 varos, 3 pesos, güey. Una
sí.
cosa así.
Sí.
Entonces
sí,
están
sí,
en 20 y tantos, cabrón.
Sí, güey. Sí, ¿no? Está todo muy caro. Está todo muy caro. Pues yo acabo de llegar fui por la cena, pero lo de la fiebre aviar sí está muy grave. Porque, o sea, nada más por el tema del stock.
Sino... Y vas a decir que todos nos hagamos veganos.
Eso sí, eso siempre. O sea, si te hubieras hecho vegano, si no hubieras comprado huevos, ¿cuántos dineros te hubieras ahorrado, güey? Muchísimo.
No sé, pero sería muy infeliz, güey.
No, güey, no, hubieras comido distinto, güey. Pero más allá de eso, ya está empezando a haber contagios a mamíferos, güey. O sea, ya del mismo virus de los pájaros, ya se contagiaron minks. Y se están empezando a contagiar mamíferos marinos en Perú, porque hay mucha ave migratoria en Perú. O sea, las aves migratorias, o sea,
pero eso siempre, ¿no? O sea, siempre está la gripe aviar y siempre está el riesgo de que suceda eso, ¿no?
Pues sí, pero este fue un virus que mató a 10% del stock de los pollos de Estados Unidos, güey. O sea, siempre hay contaminación entre especies, pero este es un virus que está, que fue ha sido particularmente virulento con las, mortífero con las aves.
Seguramente todo fue obra de Dollar Bill, güey, para que
comprara
bien la apuesta de Axl Rose, güey.
Exacto.
Pero de hecho, es un capítulo, güey.
Sí.
Ya empieza en los mercados estos de futuros, en de Predicted y todo eso, ya empiezan a darle probabilidad a que la WHO, a que la Organización Mundial de la Salud, declare emergencia sanitaria antes de 2024. Ya va en 15%.
O sea, en emergencia sanitaria más no cuarentena. Digo, más no epidemia.
Emergencia sanitaria quiere decir vuelta a 2020. O sea, sale el Etiopía a decir hay emergencia sanitaria, se recomienda que se corten los vuelos. La WHO solo hace recomendaciones y en base a eso las autoridades nacionales deciden lo que quieren hacer. Pero en base a lo que pasó en 2020, cuando la WHO decretó emergencia sanitaria, fue cuando todo el mundo dijo cerramos todo. Entonces, okay. Ya va en 15% para de aquí antes de 2024. Entonces, la solución siempre es háganse veganos. O sea, la solución a todos los problemas del mundo siempre es...
¿Pero estás de acuerdo que el veganismo traería como una extinción masiva de especies?
Sí. Porque se dejarían de producir vacas.
Vacas, pollos. O sea, el pollo en la naturaleza no tiene sentido.
No.
Pero es que, pero ellos te van a decir que entonces está bien porque no tiene sentido.
No, a ver, digo, cada vegano tiene sus excusas, pero... cada vegano tiene sus construcciones mentales. Pero, pues sí.
Como la religión.
Ajá. ¿Qué está diciendo? Pero sí, o sea, lo que tú dices es cierto. O sea, pero son vacas que igual se van a morir.
Ese
o sea,
es un poco el argumento también del
de la Tora de Lidia.
Del Tora de Lidia, ¿no? Que si se acaba el...
La Tora de Lidia no hay, las corridas...
Si se acaban las corridas, se extingue el Toro de Lidia.
Se extingue el Toro de Lidia, pero pues entonces está bien porque si no hay toro de lidia, no hay toros que sufran.
O sea, sí, o sea, lo que te dice un vegano es, no, no, porque a ver, los toros de lidia los que lo tienen son los ganaderos y sus vanity projects, pues es que corran sus toros de lidia el ganadero de enfrente, eso es como...
O sea, la inexistencia como receta contra el dolor.
No hay inexistencia. Sí, no, lo que te dice un vegano es que el Estado o que el ganadero de su buen corazón siga manteniendo toros de lidia aunque no produzca nada.
Aunque no sea rentable.
Es lo que te dirían algunos veganos.
Marx ganadero.
Es lo que te dirían, pero es verdad que... Y a ver, o sea, ¿cuántos toros de lidia debe de haber en el mundo, güey?
No, o sea, bueno, a ver, no.
O sea,
no.
Digo, sí, que no. Se preserven 5...
Que guarde su ADN y ya después los puedas clonar.
Los puedes clonar, ajá. Pero sí, o sea, es verdad que si el mundo se vuelve vegano, entonces pues deja de haber vaca lechera y vaca de carne y ave de corral, etcétera. Pero igual todas esas aves de corral y todas esas vacas lecheras pues están destinadas a morir, entonces...
Ajá, ¿qué van a vender en la Feria de San Marcos, güey? O sea...
Cobijas del tigre, güey.
¿Cómo van a pintar pollitos, güey?
Cobijas, güey.
O sea, porque eso es algo muy cruel.
Pintar pollitos.
Sí, güey, son una mamada.
O sea, te venden pollitos morados.
Sí, güey, son una mamada, güey.
O sea, te venden pollitos con cachuchas.
Son una mamada, pegadas con pegamento. Pegadas
con cola loca.
Sí, güey. Son una mamada, no vayan a las ferias, o sea.
Es que no entiendo, ¿por qué comprarías un pollito morado con una cachucha?
Ay, los niños, bueno, los niños seguro sí quieren un pollito morado. Sí, pero bueno.
¿Seguro? No, seguro es cosa del papá. O sea, el niño nada más quiere un pollito.
Y el papá, sí, con cachucha. Eso es verdad, güey.
Sí, morado. O
sea. Pero
sí, o sea, H51N, hay que tenerlo en el radar.
No, bueno, pero la mayoría de las enfermedades nacieron de los animales y se pasaron a los...
Sí, o sea,
por la convivencia, ¿no? Por la viruela, pues, era de las vacas, bueno, se pasó de vacas a seres humanos, ¿no?
Sí. El propio COVID-19, o sea, el propio COVID pasó, o sea, no sabemos si fue en el laboratorio, si fue en el mercado, etcétera, pero es un virus
Mickey zoonótico. Mouse se comió un vampiro.
Mickey Mouse se comió un vampiro.
Dijo un murciélago en China.
Pero el punto al que voy es, o sea, algo que está siendo marcadamente tan virulento en varias especies... Yo creo que es un riesgo que hay que tener en el radar, o sea, hay que
o sea, y no será, o sea, porque según yo, que haya estos virus y estas mutaciones que se pasan a otras especies, uh-huh. O sea, según yo, pasa mucho, o sea, ¿no será que ahorita...
¿Detectamos mejor?
Bueno, detectamos mejor, pero está este indicador de 15% de probabilidad de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud por un efecto de disponibilidad... Por lo que acaba de pasar en 2020.
Pues sí, puede ser.
Puede ser.
Tan más sensibles
para
detectar una. O sea.
Pero no es malo. O sea, igual y no es malo. O sea, no sabemos cuánto tiempo estuvo el COVID-19 en la población en general, ¿no? Antes de que se declarara emergencia. A lo mejor no era tan
pues
grave.
Pues se supone que el paciente cero fue, o sea, de los registros arqueológicos que han hecho, ajá, fue noviembre, 20 de noviembre, una cosa
19.
Así. 19 de noviembre.
Ajá.
Y la emergencia sanitaria pues fue en marzo, ajá, ¿no? Entonces, marzo, abril, por sí. Ahí. Entonces, pues sí, digo, y seguramente si se da, o sea, ajá, así como está el sesgo de disponibilidad, seguramente se da, los gobiernos van a actuar todavía más rápido.
Ajá, bueno, sí.
El hecho de que ahora esté en el radar en todo el tiempo. Ajá.
No, porque también, o sea, ¿qué pasó con el monkeypox?
Pues empezaron a vacunar a todo mundo. Empezaron a, por lo menos en Estados Unidos, empezaron a...
O sea, eso fue también el año pasado.
Ahora.
En 2021, ¿no? La viruela del mono.
Sí, pero...
O sea, que sí hubo casos, afortunadamente no...
No fue el...
Pero también, o sea, tienes que tener como una combinación de cosas para que llegues a tener una pandemia, ¿no? Probablemente el monkeypox, pues sí necesitabas contacto con alguien enfermo.
Ah, era eso.
¿No?
Sí, sí.
Mientras que este
sí, que
no.
No era airborne.
Exacto, mientras que el COVID sí era airborne y si te tosía en la cara tú ya estabas. Uh-huh. El del monkeypox no.
Sí, era sí, a través de contacto.
Contacto directo.
Contacto
exacto.
Tactilar.
Entonces, pues, o sea, también tiene, o sea, juega muchas variables, hay muchas variables que hacen que...
Pero esta de los pollos sí, me imagino
que es gripa.
Sí, sí, sí.
Dado que es gripa, supongo que sí. Bueno,
Pues ojalá no pase nada, pero... ojalá no se mueran más pollitos, ni más... Le hicieron eutanasia a 3 osos en Montana, güey. Que se contagiaron de esa madre, güey. Y les tuvieron que hacer eutanasia. En un parque nacional les hicieron eutanasia.
O sea, está bien que queremos mercado alcista, pero no es para...
Para matar a osos. En Perú nos estaba contando también Jimmy y Ernesto en el grupo que tenemos de Money Talks de Perú. Que también, o sea, en las costas peruanas.
Que no estamos Luis y yo.
Sí, no, no mata Paco. Yo también me acabo de enterar que ese pinche grupo existe, güey.
No sabes
que
existe grupo
bonito. No, claro que no. No, pues ese grupo, sí, en el grupo de Money Talks.
Mañana nos va a decir Money Talks soy yo.
Sí, sí, sí.
Está bien, al rato los metemos.
Ay, gracias.
Somos Ernesto, Jimmy y yo, tampoco es un. O sea, así que te digas qué gran grupo es, o sea. Pero los metemos, los metemos.
Bueno, ¿qué contaban en el grupo?
En el grupo de Money Talks, que no están los de Money Talks.
No, nos estaban contando de eso, del, o sea, pero hay mucha ave migratoria por el tema de la corriente y todo eso. Y pues están muriendo y apareciendo pájaros muertos en las playas y mamíferos. Es una, es un desastre, ajá. Pero bueno.
O bueno, no, no nos metas, pero sí pone Money Talks sin Money Talks.
No alcanza los caracteres, no los va a meter, güey, ya.
Money Talks no oficial. Como ciertos grupos.
Oye, no, pero bueno, gusta. ya hablando de cosas felices y cosas buenas y de innovación de la buena, o sea, ya no nada más podemos invertir en el ETF inverso o que va, que o con el mismo sentido que Jim Cramer, porque el inverso pues va terrible este año para sorpresa de todos. Como la sorpresa de Banxico, ya también podemos invertir en el ETF NANS, NANC, para, o sea, ya no fue necesario Pelosi Capital Management,
no. No, ya,
ya sacaron un ETF.
NANS.
¿Está bien?
Y también K-RUS. Uh-huh. Que, o sea, pues está súper bien, ¿no? O sea, ya...
Pero Nancy ya se está retirando, ¿no?
Ya no es speaker, uh-huh. Pero creo que sigue en el... O sea, está como transitioning out, okay, del Congreso.
O sea, ¿cuántos meses más tenemos de insider trading?
Pero el que tú dices, vas, o sea, es para partidista, que es, o sea, el Nance es no solo Nancy, sino todos los demócratas.
¿Ah, sí?
Y el otro es de todos los republicanos.
De todos los republicanos.
Ah, no, nomás son... Ah, ya.
O sea, es como un índice de las acciones que compran todos los demócratas.
Compran y venden, compran y venden. Cierran, o sea... Pero ojo, o sea, que es lo que yo siempre les digo, es en la legislación gringa...
El S&P les va a ganar.
No sé si les va a ganar, porque Nancy es muy buena. O sea, realmente, es, o sea, su esposo es realmente un buen trader, güey.
Sí, pero... Si van a ponderarla en 10%, el S&P les va a ganar.
Sí, el S&P les va a ganar. Ajá, sí. Sí, exacto. Esa es una buena... Esa es primera, no he pensado en la ponderación de cada uno de los vatos. Pero la otra que es más...
Sí, porque esta es como los ponderas, pero bueno.
La otra que es más... importante es que en Estados Unidos no hay una obligación de cuándo debes reportar tus trades. Una de las razones por las que Pelosi es tan se volvió un meme es porque ella reporta al día siguiente. Y entonces sí son actionable. O sea, compré Google ayer.
Y al día siguiente de la votación.
Al día siguiente de la votación. O sea, es actionable. Pero hay gente más mañosa que reporta 6 meses después. Entonces, pues, ¿de qué te sirve saber que
sí, claro,
X compró una acción hace 6 meses? O sea,
sí, claro.
Entonces, sí, claro. Sí, y Jim Cramer, pues, pero yo, o sea, yo tengo un problema con el de Jim Cramer inverso, que es que Jim Cramer nunca dice cuándo cierra una posición.
No, a ver, es un vendedor de humo, nada, ¿no? Te dice esto hoy y ya al día siguiente se olvida de que de su recomendación y se desdice a los dos días.
Pero el ETF, ¿cómo le hace? Porque el ETF es de...
Ya, pero es que ya habíamos dicho, o sea, el ETF es cualitativo, o sea, de que se habla ya bien o se habla, o sea... Por ejemplo, ahorita que dijo It's a bull market, pues el ETF
se puso shorteó el S&P, básicamente. Ya. Pero ¿cuándo va a cerrar esa posición en corto, güey?
Cuando diga este mercado se ve muy mal.
Ya.
O viene más dolor. O sea,
pues es totalmente cualitativo. O sea, hay mucha discreción por parte del...
O sea, de la interpretación del que interpreta lo que está diciendo Cramer.
Ya.
Sí, claro.
Ya.
Sí, no creo que sea una... Bueno, quién sabe, no igual ya hasta lo puedes...
GPT, sí.
Igual ya hasta lo puedes programar, o sea, con palabras clave y que alguien, que el algoritmo lo haga.
Seguro ChatGPT sí te puede decir si es positivo o negativo.
Pues sí.
No, y a ver, y regreso a lo que estábamos platicando en el live que hicimos con cifras esta semana. Le estamos dando demasiadas atribuciones al AI, güey, la inteligencia artificial, güey. O sea, no, ChatGPT puede importante. Hacerlo todo, ya lo puede hacer todo, nos va a quitar el trabajo a todos, güey.
No, obviamente no. Güey, pero, o sea, decir si una frase es positiva o negativa, yo creo que sí.
Híjole, no sé. O sea, a ver, una frase clara, sí.
Sarcasmo y doble sentido, pues sí, no. O sea, pero, o sea, Jim Cramer tampoco habla en acertijos, güey. O sea, It's a Bull Market no es un acertijo, güey.
No, pero por lo mismo no necesitas una inteligencia artificial, güey.
No, pero para que esté automatizado, nada más.
Bueno, el punto es que ChatGPT y Microsoft y Jim y Google y la chingada que ya sacaron todos sus AIs, tiene todo lo pinta de la siguiente burbuja.
No, obviamente. O sea, a ver, Google perdió 100 millones de dólares en market cap porque en la 100 demostración... 100 billion,
o sea, 100 mil millones.
100 millones no es nada.
100 mil millones de dólares. O sea, otra vez, ¿por qué Elon Musk tiene que ser el primero? No, ¿por qué una persona tiene que ser...? No, vamos a hacer que una compañía sea la primera. Bueno, ya me ha pasado. Pero bueno, pierden 100 mil millones de dólares en un día porque en la demostración de Bard, el rival de ChatGPT, la cagó. Demostró que no es inteligente.
Oye, y ahí aquí pero, corres, güey. O sea, pero, porque en una presentación tradicional, pues ya corres al becario, güey. ¿No? Corres al analista que te caía mal, güey. Pero aquí no puedes correr al robot, güey.
Supongo que el que lo programó. Bueno, es que tampoco.
Tampoco, güey, porque el que programó, pues. Ajá, güey.
No, pero.
Pues, te pones en un espejo y. De San Banqueas, o sea...
Es un bache en el camino, como cuando Tesla, al inicio de la burbuja, cuando este güey, Musk, presentó su pinche camioneta todo horrible y dijo, los vidrios no se rompen, le di un putazo y se rompió el vidrio, güey.
Eso es genial, a mí la verdad me encanta que pase.
Se rompió el vidrio, güey.
Hay mucha destrucción de valor, pero... Sí. O sea, también Google cayó 7%, o sea, sí... 100 mil millones de dólares, pero pues porque vale trillón de dólares.
Sí,
o sea...
sí.
Sí, bueno, pero es un chorro de lana. Y el punto es que estamos muy al inicio de eso. Entonces, pues probablemente, o sea, están haciendo sus pininos, bla, bla, pero y cuando el ciclo de bajas, de tasas a la baja empiece otra vez, ahí ya tienes un producto ligeramente más maduro listo para burbujear.
Pero a ver, lo vi ayer en el podcast de Josh Brown. Ahorita solo hay tres compañías que son pure play artificial intelligence. No me acuerdo cuáles son, pero son solo tres compañías que se dedican solo a artificial intelligence. Que han subido 400% en el año, güey. Claramente burbuja, güey. Todo lo demás, pues tienes que comprar o Google, o IBM, o Microsoft, etc.
Bueno, pero ahorita están esas cuatro, pero dentro de 2 años probablemente haya 100.
Haya 100, ajá. Y ahí yo creo... No. O sea, yo creo que va a ser una burbuja. Microsoft, o sea, lo que yo digo es que inteligencia artificial, en la inmensidad que es Microsoft, que hace videojuegos, programas para el ejército gringo y ahora esta cosa.
No, compra. Bueno, no, sí hace.
O sea, se va a diluir. O sea, y eso le va a permitir a la inteligencia artificial. Yo sí creo que es revolucionario. O sea, yo la uso ya para mi trabajo, güey. O sea, ya para mí ya es una herramienta más.
O sea, ¿en qué la usas?
Me ayuda mucho para hacer marcos conceptuales, para hacer mis outlines de los reportes que escribo, y me ayuda mucho a iniciar la parte conceptual. O sea, literal, y te lo voy a decir ahorita de lo que dice. Explícame la lógica para hacer descentralización fiscal en un país de ingresos bajos. Y se aventó sus 3 páginas. Y obviamente no hago un copy-paste.
Sí, lo haces. Hiciera real. O sea, porque te va a pasar como el abogado que le dijo, dame... 3 antecedentes donde la ley X y se los dio, pero...
Eran falsos, eran dos. Falsos. Los inventó. Eran falsos. No, pero este es un tema que... A mí me ayuda mucho para... O sea, es un primer borrador sobre el cual yo elaboro.
Sí, te da un esqueleto.
Te
y
da
ya
un
después...
esqueleto, ajá, y luego ya de ahí yo
es
elaboro.
Que es una herramienta.
Sí, es una herramienta.
Es una herramienta que te hace más... Pero aún así, tú tienes que hacer... O sea, a ver, tú le das los inputs... Te lo da más rápido y luego tú procesas eso.
Y hay que saber hablarle.
Digo, espero que no hagas copy-paste. No, sí, no, no, hay no. que saber hablarle. No, yo le pedí que me escribiera un artículo de que, pues ha sido un año donde hubo un bear market y que le explique a un inversionista ansioso por qué debe seguir invertido. Y fue bueno el artículo.
Sí.
Obviamente, pues toma lo que, o sea, según yo hace scrapping y pues te pone lo que más te repite.
Uh-huh. Y parafrasea.
Sí.
Pero obviamente eso, o sea, si le preguntas cosas más conceptuales, es muy buena herramienta. O sea, yo ya van como 5 reportes que me ayuda mucho. Si le preguntas algo más factual, lo que se ha demostrado es que sí se inventa las cosas. Se inventa casos.
Yo le pregunté que...
Pero eso lo hace Google también.
Yo le pregunté que me explicara la entropía y sí la explicó...
Bien.
Bien. Mejor pregúntenle qué es la entropía.
Pero es una herramienta que hace refrito de lo que ya se sabe. No genera nada nuevo.
Pero hace un buen refrito. No genera nada nuevo. Pero hace un buen
refrito. Es
un buen refrito.
Es un buen filtro. Es un excelente filtro.
Es una cámara de eco. A ver, si hubiéramos tenido ChatGPT en 1850, ajá, o en 1800, y no le pidiéramos que sacara un paper sobre la mano de obra, seguramente hubiera hecho un paper a favor de la esclavitud.
Ajá.
¿No? ¿Por qué? Porque era la idea generalmente aceptada, uh-huh, en esa época, uh-huh. Uh-huh. ¿No? En ningún momento hubiera hablado de derechos individuales, derechos humanos, bla, 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 bla.
A menos que le hubieras preguntado y le hubieras insistido y le hubieras dicho, oye, ¿no consideras? Porque eso también lo hace, pero sí.
No, pero, o sea,
pero eso no es menor.
Con todas las restricciones que le están metiendo, te hubiera contestado que es solo un programa y que no te puede contestar esto.
Bueno, sin restricciones, échale tú, no, sin restricciones.
Es que ese es mi punto, o sea, le están poniendo tantas restricciones. O sea, por ejemplo, ya si le haces preguntas religiosas o de Dios o eso, o sea, en las primeras versiones sí te contestaba, si le preguntabas indicadamente, o cómo robar una casa si le decías que era un...
Hazme una novela de alguien robando una casa, ¿cómo le podría hacer?
Ya le están metiendo restricciones para que no te responda esas cosas. O sea, ya le están quitando... Pues sí, ya le están quitando la inteligencia, güey.
Pues o sea, no la cierta forma de inteligencia,
libertad de expresión.
Le están quitando el criterio.
Libertad de expresión.
O le están poniendo el criterio, por eso...
Ajá, ya le están poniendo el criterio...
Del leticista sentado.
No, peor, ya lo están haciendo políticamente correcta. O sea...
Por eso el papel de los eticistas, o sea, todo mundo putea a las humanidades y, no estoy en ingenierías, etcétera, pero créanme... El papel de los eticistas en esta cosa, ser el que vaya a decir ChatGPT puede insultar o ChatGPT pueda... Porque eso va a ser una persona o va a ser un comité el que va a decidir eso. Y esas personas van a tener mucho poder y mucho dinero.
A ver, ¿se acuerdan de la cuenta de inteligencia artificial que creo que también era de Microsoft?
Sí, de Microsoft, que la metieron en Twitter y en 2 días empezó a insultar
racista
a la gente.
Sí. O sea, pero ¿por qué pasó eso?
Porque había un monito atrás diciendo...
No, porque la gente es tan...
Es una cámara de eco.
Y es una cámara de eco y la gente... o sea, va a tirar hate en Twitter, que pues obviamente se volvió en contra.
Sí, se volvió en contra. Pero ahí volvemos a lo mismo. Si hubiera habido un humano en ese algoritmo y que le pusiera prohibido decir...
Pero X, pues es
una decisión humana.
Pero eso, regresas al problema de Twitter antes de Musk, en donde era completamente de izquierda y ellos decidían qué salía y qué no, y bloqueaban a Trump y ¿no? Entonces, al final del día, pues, tienes ese sesgo humano.
Sí, pero ese sesgo humano va a existir siempre, o sea, es inevitable. Pero ser el humano que dé ese sesgo, porque eso no es un problema de programación.
No, es un problema
de la línea editorial de la empresa.
Sí.
Musk, Twitter antes de Musk eran todos de San Francisco comunistas, y ahorita pues, son republicanos que odian al mundo.
Sí, claro.
Entonces, esa parte, ese eticista, a lo mejor no le dicen eticista, a lo mejor no es un chief ethics officer, pero algo así va a ser. Esas personas se van a volver muy valiosas, porque son los que van a tener el... van a ser el
si
call.
Tienen criterio, o sea, si no son... Pues sí, si tienen criterio y no son woke.
Aunque sean, es que todas las empresas lo van a tener. O sea, todas las empresas que hagan un algoritmo de inteligencia artificial eventualmente van a llegar al dilema de... No podemos hacer que esta cosa insulte, o si sí queremos que esta cosa insulte, o...
Ayer estaba hablando con mi programador, con mi socio programador. O sea, y su conclusión fue la misma que yo. O sea, por esto, por estos dilemas éticos y de no digas esto, no respondas esto, no te metas con creencias, ta, ta, ta. O sea, son tantas las restricciones que van a meter que pues va a estar muy acotado y va a servir para quitarle el trabajo a los directores de asuntos sin importancia y a los que escriben artículos haciendo copy-paste.
Sí, 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 sí. Pero hacer esas decisiones no son menores. O sea, ¿cuántos comités habrá habido, güey, adentro de Microsoft para decir ChatGPT no puede hablar de religión? O sea, ¿cuántas horas, o sea, como son las compañías grandes, son decisiones muy complicadas en la cual hay un comité de gente que decide eso y que lo van a seguir decidiendo conforme esta cosa vaya creciendo?
A mí no se me hizo mal cómo respondía al principio, o sea, porque empezaba dándote un statement de, pues mira, yo soy un programa y no voy a modificar las creencias de la gente, y sí, si le preguntabas con truco, te respondía, o sea, pero siempre te respondía con el disclaimer. Ahora ya nada más te dice, soy un programa y no puedo responder esto.
Sí.
O sea, creo que estaba mejor.
Yo creo que estaba mejor antes.
Porque, o sea, le están limitando tanto que eliminan el criterio de la gente, eliminan el criterio del usuario.
Sí, 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 yo estoy de acuerdo contigo.
Es que el usuario generalmente no tiene criterio, güey.
Sí, 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 estoy de acuerdo, pero...
Es que estamos diciendo dos cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que alguien, un ser humano, un comité humano, sí, deciden, sí, sí, ChatGPT no puede decir esto, punto. Ese comité de sabios...
Está bien, o sea, todo eso está bien, pero ¿realmente va a cambiar el mundo?
No.
O sea, realmente es la tecnología que va...
No, sí, sí, sí.
Que
sí
es disruptiva y que va... O sea, es el nuevo internet. Ah, pero sí, mira el internet, güey.
Sí lo va a cambiar, pero no creo que sea el internet. O sea, creo que es una herramienta más muy buena, pero no, o sea, no lo va a cambiar como lo cambió el internet.
Pero es que es justo el punto. Porque ahorita le estamos dando atributos tan grandes como...
Pero no, mira, no, el internet, los tiene, no los tiene. No, yo creo que no los tiene.
Y eso
pero
da...
Pero sí creo que va a cambiar el mundo.
Pues a ver, no... Cambiar el mundo, es que ¿qué es cambiar el mundo, güey?
Sí. Ah, yo creo que va a ser muy importante. O sea, si cambiar el mundo o no cambiar el mundo, la verdad no sé, pero yo creo que muchas profesiones se van a tener que reinventar. O sea, te digo, yo mismo de escritor ya va a pasar a ser editor.
Oye, pero desde hace años, o sea, desde hace 5 o 7 años, artículos de MarketWatch los escriben algoritmos.
Sí, y eres, o sea, editor.
No, pues tienes razón, quizá como está ahorita, pues no cambie tanto el mundo. Pero bueno, mira, para cosas, o sea...
Es que bueno, eso refuerza mi idea de que la neta es que ya todo está escrito. O sea, ¿cómo? Ya todo está escrito, ya no se puede escribir nada nuevo. Estamos en el fin de la literatura. Ya todo está escrito, ya. O sea, cualquier cosa que leas, ya lo dijo alguien en alguna época, incluso hasta de mejor manera que
pero,
tú.
Pero es de Anaximandro, Anaximandro dijo eso, güey. O sea, hace 2500 años.
Pero y luego salió Julio Verne.
Muéstrame ahorita alguien que haya sido disruptivo en la literatura, o sea, que no haya escrito algo que no hayan escrito en los últimos 2000 años.
Pues no, hace no un hay. Par de episodios tú recomendaste a...
no sé quién chingado.
A no sé quién chingados que decías que escribía diferente y que estaba muy...
Bueno, o sea, sí, sí, pero si, o sea, si haces la arqueología, ese güey se basó en alguien más.
Ah, pues son los arquetipos. O sea, hay ensayos de los 12 arquetipos literarios y está esta teoría de que al final todo personaje literario cae en los 12 arquetipos. Y yo creo que tiene razón. Y pues sí. Por eso al final las profesiones que van a sobrevivir...
A ver, ¿cómo mamo? Pero, o sea, muchas ideas de Fooled by Randomness y de Black Swan, o sea, pues ya, o sea, ya las habían propuesto otros pensadores y otros autores, o sea, pero la forma en que lo presentó y lo escribió,
sí,
o sea,
sí, pues sí,
no
sí,
se
sí,
había
sí
hecho así.
Bueno, pero al final del día eran ideas que ahí estaban, nada más había que reordenarlas.
¿Como ChatGPT?
Exacto. Exacto.
Ese reordenamiento,
exacto,
ese filtro.
O sea, pero
yo creo que...
Exacto. Y dado que ya todo está escrito, pues simplemente reordenar las palabras y reordenar las ideas, pues igual y sí tiene valor.
Pues no sé, es que yo creo que en 1200 dijeron ya todo está escrito y en 1500.
Anaximandro lo dijo.
Anaximandro hace 2500 años. O sea, siempre se dice que todo está escrito, Pero sí, 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 o sea...
A ver,
o sea, sí, entiendo.
Por ejemplo, regresando a la parte económica. O sea, Richard Thaler y todos esos güeyes de la de la economía del behavioral. O sea, ellos mismos han dicho, güey, o sea, yo me inventé mi teoría acá súper chingona de la nada. Y 5 años después leí a Adam Smith, el de las... Y decía exactamente lo mismo que yo decía.
Pero lo dijeron diferente.
Sí, bueno, pero...
Lo dijeron diferente que permeó.
Sí, pero a lo que voy es que se dijo 200 años atrás, güey. O sea, y prácticamente cualquier... O sea, si lees bien a Adam Smith, hay muchas cosas y muchas teorías que ya... O sea, que hoy aparecen como novedosas, pero que ya están ahí, güey.
Pero al final, si nadie lee a Adam Smith y alguien lo vuelve a decir...
Pues es reinventar el hilo negro.
Pero es necesario, porque ¿quién lee a Adam Smith, güey? Tú, güey. Y yo.
Bueno, pues hay que leer los clásicos, güey.
Yo estoy a favor de leer los clásicos. Ese cuarto de allá está lleno de los pinches clásicos, güey. Pero nadie los lee, güey. Entonces hay que volverlo a decir, güey.
Pues sí, hay que volverlo a decir.
Si no, usted, a decir,
estoy de acuerdo. Más... Es que por eso estoy de acuerdo. O sea, sí, hay que volverlo a decir. Y para eso ChatGPT sirve muy bien. Sirve para reordenar ideas, que ya se dijeron. Pero lo que voy es que no hay nada nuevo.
No, pues no. Es el eterno retorno.
Sí.
O sea, y esta vez es diferente, pero pues al mismo tiempo, entre más cambian las cosas, más permanecen igual.
Es
el eterno retorno.
Es el cantinfleo de todos los días, güey.
Pero al final sí hay progreso. O sea, al final hay, o sea, es como un...
Ajá. Es un progreso circular. Que va para
arriba. O sea, sí, yo sí, soy...
sí. Ajá. Sí, es un progreso que no va en línea recta.
Exacto.
Es un progreso que regresa, se realimenta y avanza.
Ajá, vuelves al oscurantismo. O sea,
avanzas 3 escalones, te vas atrás 2, luego avanzas 3 y sí, te vas atrás 2. Sí, sí, sí,
eterno retorno.
Sí.
Uh-huh. Pero lean bueno. Los 5 soles de México de Carlos Fuentes.
Muy bien, muy bien.
No, ahorita en las recomendaciones.
Está bien, ahorita. Las recomendaciones. No, traigo.
Pero bueno, o sea.
Bueno, pero falta.
Mientras ChatGPT reinfla la burbuja. Y Bart la truena antes de que se pueda entrar. El primer NFT, el primer ETF que apostaba por los NFTs y por lo no fungible, pues ya, va a desaparecer.
No, shocking,
güey. No, sí, shocking. O sea, pero pues ya se rompió lo que se tenía que romper.
No, güey, eso no.
Luis, güey, ayer en el live dijiste, no va a haber recesión en 2023, ahora va a ser hasta 2024.
Pues van a tardar las cosas tardan en romperse, güey.
Te estás convirtiendo en un economista,
no,
güey.
Regresa a ser el portafolio manager.
Yo ya no. Se me quedé, güey. No mames.
Las cosas tardan en romperse, güey.
A ver, pasaron de 0 a 5.
Sí.
Trancazo. No se rompió nada. Me estás diciendo que que por pasar de 5 a 6.
Pero es que no es por pasar, no es por pasar de 5 a 6. Es porque sostenidamente ha estado en un nivel alto por mucho tiempo.
Pero entonces no se rompe, se resquebraja.
Ay, es que ya estamos hablando con las palabras.
A ver, no, o sea, no, sí, a ver, por ejemplo, o sea,
es que cuando algo se va a romper, yo sí me imagino 2008, o sea,
sí, no, todos se imaginan 2008.
Ajá, güey, yo cuando dices algo se va a romper, yo me imagino 2008, güey.
O 1929.
Ajá. Banqueros aventándose de la ventana, güey, o sea, yo no.
Bueno, pero es que hay
pero sí me imagino resquebrajamientos.
Hay de rupturas a rupturas.
Ajá.
¿No? O sea, una cosa es que se rompa todo, y otra cosa es que se rompa algo.
A ver, en 2008 se rompió
todo, güey.
Casi todo, güey.
O sea, sí, yo no estoy viendo un escenario de 2008, porque por lo menos, o sea, con las herramientas que tengo, no veo excesos como los que había en 2008. Pero a lo mejor algo sí se va a romper,
güey. Pero ya se han roto muchas cosas.
Es que ya se rompieron muchas cosas.
¿Pero qué es el pinche ETF de los NFTs? Nada más. Se me rompió en la mañana una taza y no por eso le echo la culpa a la economía, güey.
No, de Money Talks. Las de Money Talks no se rompen.
Las de Money Talks no se rompen.
Compren tazas de Money Talks.
O sea, lo que voy es... Eso estaba destinado a romperse, güey.
O sea, pero a ver... Bueno, ya no cantimplimos. O sea, pero sí, o sea, hasta que se rompa Google o Microsoft.
Pero sí, no sé, un evento de crédito, güey, importante, güey.
Gana, ala, o sea, pues, madre, no, o sea, eso.
A ver, güey, o sea, creo que el cuarto exchange más importante del mundo, o sea, que fuera un fraude, o sea... Creo que califica como un evento de FTX. creo que califica como un evento de crédito. No califica como un evento de crédito.
Pues es como decir que Madoff calificaba como un evento de crédito.
Pero Madoff fue 2008, güey.
Sí, o sea,
bueno, es paradigmático del...
Pues sí, pero fue un, al final del día es un scam, güey. Fue un scam.
O sea, yo creo que sí puede... Lo que pasa es que, por ejemplo, Japón se rompió en cierta medida. Japón se resquebrajó.
Se está
resquebrajando. Okay. Lo de India, lo de Adani, yo creo que puede ser también algo que también se puede empezar a resquebrajar poco a poco.
Sí, o sea, porque hay varios indicios. Ajá. A ver, ahorita ya es mucho más atractivo invertir en deuda, ¿no? El famoso TINA, el There is no
Alternatives,
ya no existe. ¿Por qué? Porque ya hay alternativas, ya no es renta fija. Digo, ya no es renta variable, ya es renta fija y renta variable. Entonces, eventualmente se va a dar un reacomodo de los flujos, güey, y eso va a traer...
Ya se está, o sea, ya es lento.
Por eso es lento, y por eso va a tardar en romperse algo, porque
ya,
es lento.
Ya se está...
Es que, es no, que no se rompe, no fue lento.
¿Que no fue lento?
Zoom,
oh, no, que sí fue lento.
O sea, eso fue rápido.
No rompas nada, güey.
O sea, ya se...
Sí, pero eso...
Se han roto muchas cosas que fueron un fenómeno de tasa cero.
Eso es lo más frágil del sistema. Lo más frágil, o sea, se rompió Pelotón, puf, y luego, güey, se rompió Zoom, y luego, güey, entonces, es que, ¿qué?
O sea, se están rompiendo cosas, pero eso es un resquebrajamiento del sistema que se va resanando poco a poco como parte del proceso de destrucción creativa del capitalismo.
Y que muestra que el sistema es robusto porque se rompen cosas, pero sigue avanzando.
Sigue avanzando.
No es como 2008, que pues casi se rompe todo.
Está bien. A ver, yo no les doy la razón hasta que veamos que la Fed empiece a bajar tasas y nadie se haya roto. Entonces, reconocería mi error. Hoy por hoy, sigo pensando que algo se puede romper.
¿Cuándo es la primera reunión de política monetaria de 2024?
Seguramente el primero de febrero.
No, yo creo que la Fed se va a quedar arriba dos años.
Como todos los años.
O sea, el primero de febrero vamos a...
A ver, ¿cuándo?
Victoria.
¿Cuándo la
Fed? Para el episodio 150, güey.
Para el episodio 150.
Cuando la Fed empiece a bajar tasas. Y nada sistémico, o sea, no hay un evento de crédito, no, o sea, no hay un long term capital management, no hay nada de eso. Entonces, les doy la razón.
Es que ve, por ejemplo, long term capital management ya hubo, Tiger Global, AC3, o sea,
pero,
hubo varios
fondos pero
son menos simbólicos.
Es todo ligado a criptos, güey. Y Tiger, lo que sea. No, o sea, la Fed no juntó a todos los bancos para decir tenemos que rescatar a estos güeyes, nos lleva a la fregada, güey.
Para ti lo que se tiene que romper es eso.
Pero la Fed junto, a ver,
gente juntándose el domingo en la noche.
Exacto, pero dice, sí, ya, para evitar la catástrofe.
No,
evitar la...
Pero, eso, ya, pero ya, es que ya, dices ya, ya, que ya, ya, no esperas un 2008. O sea, cuando la 2008, Fed juntó, wey, a todos fue en 2008.
No, pero también los juntó para...
Sí, en 1998.
En el 98 para...
El TCM.
Para, sí, para Long Term Capital Management. O sea, necesitas... O sea, para que algo se rompa necesitas...
Eso, una reunión un domingo en la noche, güey.
Que la autoridad se preocupe. Que la autoridad se preocupe y tome medidas extraordinarias.
Sí, pero ahorita no están haciéndolo. O sea, ahorita están felices. Ahorita,
ahorita no hay tema, güey, ¿no? Entonces, si se rompió Tiger ya. Capital Management, güey, a
nadie le importó.
Le da...
No, Powell feliz.
No,
sí. Es que yo digo que ahorita nada se va a romper, o sea...
Pues probablemente no.
Y, o sea, de verdad, o sea, yo sí creo que, o sea, eventualmente sí algo se va a romper, pero yo ahorita sí veo un riesgo de que se reinfle la burbuja por la inteligencia artificial o porque la economía pudo aguantar una tasa de 5%, entonces...
No creo que se reinfle, yo creo que ahorita estamos viendo bandazos. Cuando las, o sea, ya más adelante, cuando esto avance, ChatGPT, que está todavía muy, 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 muy en pañales, tenemos dos meses hablando de esto.
Sí, sí.
Uh-huh. O sea, cuando a Google ya no le falle.
Pero es que la puede reinflar el nearshoring, güey.
Nah, pero ya estamos hablando de México, ya esas son dinámicas distintas, güey.
Sí, güey. Y nearshoring sí, final, pues es costos que se ahorran las empresas.
Sí,
y no. Que lo ves reflejado en empresas que ya existen, o sea, no sé.
Entonces, o sea, para que ChatGPT tenga un sustento todavía mayor y llene de sueños a los inversionistas, todavía falta un par de años. O sea, es una tecnología que está todavía
hay que ver, o sea, si la gente se empieza a cambiar de blockchain a inteligencia artificial,
pues
se va a reinflar la burbuja.
Mira, cuando Tesla cambia su nombre a Tesla I, que sea Tesla AI, ahí es donde podemos ver que está reinflando la burbuja, güey.
Pues sí, yo creo que eso va a pasar. Yo creo que se va a reinflar la burbuja Y entonces ahí sí algo se va a romper.
Pero no hay...
Pero falta mucho tiempo para eso.
Sí, o sea, se va a reinflar la burbuja en el siguiente ciclo. O sea, con tasas altas no se va a reinflar la burbuja.
Pero ya los ciclos... Sí, estoy de acuerdo.
No hay forma porque no se van a generar las 100 empresas que se necesitan diciendo que todas son
ahí. Estoy de acuerdo. Con tasas altas no se va a inflar la burbuja, pero como nada se va a romper con la tasa terminal al 5 o al 5.25, ¿qué diferencia hay que sea 5 a 5.25?
No, no hay diferencia.
O sea, no hay, o a 5.50, no hay diferencia. O sea, cuando empiecen a bajar, van a decir, no, aguantó el 5.50, sí, a huevo.
Pero está como que para que baje tiene que haber una recesión. O sea, no van a bajar las tasas. O sea, ¿ustedes creen que... ¿Ustedes realmente creen que Powell va a bajar las tasas?
No, yo creo que para que baje tiene que haber una desaceleración, una recesión. Y...
Por eso, una recesión.
Y una inflación controlada.
Ajá.
O sea, si mañana hay una recesión y la inflación no está controlada, ni de pedo van a bajar las tasas.
Si la inflación, o sea, no es lo que está en pronóstico ahorita, pero ya saben qué opinamos de los pronósticos, pero si la inflación sí baja, o sea, ¿van a bajar la tasa?
No, yo creo que no. Eso, ahí yo no estoy contigo.
O sea, tiene que bajar al 2.
Y sí, menos.
Si baja.
Y no se van a correr el riesgo, güey.
Sí, si baja al 2, probablemente empiecen a decir, bueno, probablemente ya empecemos a la chingada, ¿verdad? Pero si baja el 4, no lo van a bajar.
No, si baja el 4, no la van a bajar.
No la van a bajar.
Si baja el 2 en agosto, como yo digo, en julio, como yo digo.
No mames.
En julio va a llegar al 2%, güey.
Nah, estás loco.
Cabrón,
por eso,
güey.
O sea, entonces dices que no van a bajar, pero que en julio va a llegar al 2% y que cuando... decídete, güey.
A ver, mi pronóstico es, güey, la inflación llega al 2% en el verano. Asados veganos...
Ya, no.
Fiesta, béisbol.
A ver, sáltate eso.
Chicas guapas.
¿Cuál es tu punto?
Un gran verano.
Drogas.
Drogas.
¿Cuál es tu punto?
Pero no se droguen.
Pero pues, ¿cuál es tu punto?
La inflación llega al 2% en julio.
Ya pueden bajar.
No, ¿por qué?
Porque dijiste que iban a bajar.
Bueno, pero no va a llegar al 2%. No va a llegar al 2%. No hay forma de que llegue al 2%.
Algún día va a llegar al 2%.
Si el petróleo
sí, pero
desploma,
no en el verano.
Si el petróleo se desploma, sí va a llegar.
No, porque tienes una aceleración en servicios. Y servicios tiene poco que ver con petróleo. O sea, sí tiene que ver si hay una contaminación, lo que sea. Pero servicios... Hoy el problema son servicios. Los servicios están acelerando. Y se están acelerando fuerte, güey. O sea,
pero es un tema metodológico. La aceleración en servicios es realmente es un tema de medición.
Pero a ver, bueno, velo del lado del empleo. Los prácticamente 500 mil empleos que se generaron en enero son servicios. Eso te habla de que es un sector que está boyante y que está ansioso de seguir dando el servicio que dan y subiendo precios.
No, pues entonces sí que suban otros 500 puntos base y que la terminal de la FED sea 10 para ya inducir la recesión.
Pues probablemente sí. O sea, si no se puede causar o si no se puede aplastar la tendencia en servicios, pues probablemente sí.
No, ahí les doy el pronóstico. La inflación llega al 2% en julio, la FED no baja, porque para que la FED baje tiene que haber una recesión.
Sí, no, de acuerdo.
Si no hay recesión, la tasa se queda en 5.
Bueno,
nivel terminal.
Una necesariamente no es.
Una desaceleración considerable.
Una desaceleración y, más bien, inflación...
Al 2.
Controlada.
Sí, estoy de acuerdo.
O sea, controlada sin comillas.
Pero es una doble condicionalidad. Inflación controlada y recesión. Yo creo que
desaceleración.
Y desaceleración. Yo creo que la inflación se controla. Yo lo que no veo es un escenario de recesión o desaceleración anytime soon. Entonces, yo creo que no bajan.
No, yo creo que, a ver, suponiendo que...
O sea, porque tú dices, llega a 2% y de ahí bajan independientemente de cómo esté la economía. Yo eso no creo que vaya a pasar.
O sea, pero bajan, o sea, pero no bajan al nivel anterior. O sea, bajan a...
Al 4.5, 3 o lo que 3. Sea.
O sea, bajan a 3, pero con esa bajada el mercado se súper emociona, se reinfla la burbuja porque creen que va a volver a bajar muchísimo. Y como se queda en 3, pues ahora sí, ahí empiezan a tronar las cosas.
Pero ¿por qué van a bajar? Nada más porque la inflación llegó a 2. O sea, llegó a 2%. Powell nos da un... Powell el amargo.
¿Por qué
nos va a dar un premio?
O sea, porque su mandato... Porque no es tener las tasas restrictivas.
Pero es que entre hoy y tu escenario, hiciste ceteris paribus de toda la realidad, güey.
Ajá, güey.
Por eso.
Entre
las
hoy,
predicciones van mal.
Todo lo más constante, chingues más, se baja la inflación. No, güey. O sea, tienes, o sea, en ese camino algo tiene que pasar, güey.
Ajá, por eso. Yo no creo que va a pasar, yo creo que va a ser un gran verano, güey.
No,
sí, que la economía.
No, sí, está loco. No, veganos, ¿qué dices eso? O sea, pero se puede bajar el precio del petróleo. O sea, que sí, no, los servicios, bla, bla. O sea, pero te lo va a contaminar eventualmente. O sea, y lo que está relacionado, lo que sí está relacionado al petróleo, pues va a pesar y te va a jalar la core y te va a jalar la subyacente también.
Pero el precio del servicio es mucho más sticky. O sea, ya subió, ya no te lo van a bajar.
Pues sí, pero ya no te lo van a bajar. Pero también por metodología, o sea, ese sticky ya se quedó alto, pero ya no va a subir. Entonces, para 2024, pues ya no vas a tener magnitud de cambio.
No,
o sea, y va a estar caro y se quedó caro, pero ya no tienes magnitud de cambio.
Pero, pero luego tienes efectos de segundo orden sobre el servicio, que es lo que estamos viendo hoy.
Y luego tienes efectos de segundo orden. Exacto, del petróleo, o sea, barato. Pero bueno, para que pase eso, primero que se baje el petróleo, que no se ha bajado de 70.
Sí, bueno, porque además, todo lo que estamos diciendo no existen linealidades. O sea, los efectos de segundo orden son cuadráticos,
pero te voy a decir algo. Tú nada más piensas en efectos de... O sea, tú ahorita nada más estás hablando de efectos de segundo orden al alza. O sea, también hay efectos de segundo orden y de tercero a la baja. Metodológicos, etcétera, etcétera. Lo cual hace que las predicciones valgan, no un huevo porque está muy caro, pero sí.
Pero dos.
No.
2% de julio.
Medio huevo.
2% en julio. Van a ver. Nah. Asados veganos.
Bueno, el punto es que...
Yo digo que no es 2008.
No, yo te apoyo. Nadie está diciendo que es 2008. Y cuando digo que algo se tiene que romper, no quiero decir todo, güey. O sea, yo simplemente algo...
Oye, mira, ¿ves? Ya estás menos bearish que antes.
No, es que nunca he dicho eso, güey.
Es que, güey, la forma en la que lo dices implica que estás pensando en 2008,
No, es que estás contaminando ahí el sonido con tu madre.
¿Qué? No, es que la forma en la que lo dices implicas que estás viendo un 2008.
No, o sea, algo se tiene que romper... Muchas cosas se han roto a lo largo de la historia y no todas esas cosas han generado una crisis tipo 2008, güey.
No.
O sea, algo como long term.
Pues algo como long term, un evento de crédito, güey. Un banco sistémico global, güey.
Es que, o sea, algo de lo que tenemos a cada rato en países bananeros.
Es que yo ahí lo que creo...
Pero a nivel desarrollado, güey.
Pero ahí lo que te digo yo...
desarrollado ya pesa, ¿no?
Exacto.
Ahí lo que te digo yo es que yo sí creo que los bancos centrales aprendieron las lecciones.
No aprenden esos güeyes.
Sí aprenden, los bancos centrales sí aprenden, güey. No, que tienen carreras largas. No, los bancos centrales se aprenden, güey.
No, el héroe sin capa, Powell, sí. Pero los bancos centrales no.
Cascari se aprenden, güey.
Cascari no.
Cabrón, Cascari era el más dovish, era el más hawkish. O sea, tan aprenden que cambian de parecer, güey.
Cascari es el más hawkish porque su lasaña subió de 16 a 21.
Ah, güey.
Hablando de análisis piteros. En la oficina a veces me hacen bullying porque muchas veces saco análisis vivencial, güey, ¿no? Entonces, güey, yo ya salía a decirles, a ver, si un gobernador de la Fed puede hacer análisis vivencial para saber dónde va la tasa, güey, yo con más razón, así que no me estoy chingando.
Exacto, güey, el virote a 20 pesos es parte de la misma anécdota.
Exacto.
No, a ver, un Six costaba 70 pesos.
¿Cuánto costó el Six de ahorita? Como 100
120,
pesos.
115. O sea, no puede ser.
Yo a veces que no entiendo por qué el pueblo no está enardecido.
Enardecido, sí, claro. O sea, que falte pan no hay pedo, pero cerveza. O sea, no.
Cervecería Modelo, patrocínanos.
O sea, ya no lo toman solo los albañiles, güey. Ya.
No, ya.
Todo el mundo.
Ya cuesta, güey.
Me encanta cómo, o sea, todo. O sea, lo que tienen las clases bajas, la clase rica lo hace mamador y ya cuesta mil veces más.
Tequila, mezcal, güey.
Sí, tequila, mezcal, pantalones de mezclilla, sí. Loft, cerveza.
Sí, güey.
La gentrificación del estilo de vida.
Sí. Sí está cabrón.
¿Recomendaciones? ¿Preguntas?
Preguntas no, porque como ayer no puse que preguntaran, la gente no preguntó. Okay. Y recomendaciones...
Ah, Paco está muy triste porque en la encuesta sobre... si Paco dice que no se droguen.
En Spotify ponemos encuestas. Para los que nos escuchan, sí. Spotify ponemos encuestas. Respóndanla.
O sea, nadie puso la opción de que nunca se ha drogado. Bueno, sí, una persona que yo estoy seguro que fue Paco.
Fue mi mamá, güey. No, pero a ver.
Fue tu mamá.
Seguramente, güey. Pusimos en la encuesta de Spotify. ¿Por qué cuando Francisco dice que no se droguen? Pusimos tres opciones. Una, porque me drogué mucho y ahora que soy cristiano me arrepiento que yo no soy cristiano, güey. O sea, sí cito la Biblia.
Sí, pero... sí eres. O sea, alguien que cita tanto la Biblia.
Tiene,
o sea,
que ser cristiano.
Eres como alguien de... Sí, eres como un cristiano de doble A, güey.
Sí.
La segunda opción fue... es inverso, en realidad es un llamado a drogarse. La tercera opción fue que yo nunca me he drogado. Mi mamá respondió que yo nunca me he drogado.
La única, perdón.
Pero quitando los outliers, pues eso tuvo 0%. Quitando los outliers y paleros.
Responden a nuestras encuestas y mándenos preguntas, pero sí. No, recomendaciones solo tenemos una, de una cuenta que se llama Bart deja de molestar a Satanás.
¿Se ve serio?
Y la voy a leer como tal. Es un libro que se llama Stoner, de John Williams, y que dice que está muy bonito. Entonces es la única recomendación que tenemos el día de hoy por parte de la audiencia. Como no pusimos el video de que preguntaran, la gente no se animó a preguntar, entonces no tenemos preguntas por parte de la audiencia.
Bueno, hoy me en una plática me hicieron una pregunta interesante, la contesté yo, pero ahora contéstala tú, Luis. ¿Cuál es la diferencia de tener un mandato dual de estabilidad de precios y pleno empleo, que es el mandato de la Fed, mandato dual, a un mandato único como el de Banxico, de solo estabilidad de precios?
A ver, pues generalmente el mercado, o sea, dado que el mercado desarrollado no tenía problemas de inflación, entonces podías tener un mandato dual en un banco central de un mercado desarrollado. ¿Por qué? Porque la inflación generalmente no pintaba, era fácil mantenerla a raya y pues, te dedicabas a generar o a estimular el crecimiento.
O sea, no tenían nada que hacer porque la inflación estaba bajo control, entonces dijeron, estos güeyes no tienen nada que hacer.
Y si te fijas,
que se preocupen por
y si te fijas, del mercado emergente no tiene mandato dual porque la inflación es un pedo gigante. Que les lleva mucho tiempo y esfuerzo controlar. Entonces, el mercado emergente no puede tener un mandato dual justo por eso, ¿no? Y el mercado desarrollado, pues, es pues más...
Okay.
Pero es US nada más, ¿no? El que tiene mandato dual. Europa no tiene mandato. Europa es...
Creo que hay un par. No me acuerdo en cuál, pero son todos mercados desarrollados.
Ya.
O sea, Argentina nunca va a tener mandato dual.
Pues mira, nunca digas nunca porque luego... Para llevar la contraria.
Nunca va a tener un mandato dual.
Lo hacen, pero...
Bueno, recomendaciones. No sean veganas.
Nah, pues no, entonces ni una. No, recomendación vegana tengo dos. La primera, estuve en Puebla la semana pasada. Hay unos tacos veganos atrás de la UDLA buenísimos que recuperan el viejo espíritu cholulteca también de fiarle a la gente y que no pagues.
Y por eso van a quebrar.
No van a quebrar nunca, güey. Van a durar ahí toda la vida, güey. Los tacos veganos atrás de la UDLA están muy buenos, entonces vayan. Y otra recomendación vegana, el documental de Pamela Anderson que sacó en Netflix está buenísimo.
¿Neta?
Sí. Pamela Anderson, para los que no se acuerdan o no, que no la vieron, era la que salía en Baywatch. Y era pues el arquetipo de rubia despampanante. Su carrera se jodió en cierta medida porque le sacaron un video íntimo con su novio. Y después de eso se volvió activista vegana. Y además de seguir con su carrera. Y es muy interesante cómo al final todo el tipo de activismo eventualmente convirtió a Pamela. O sea, cómo todo el activismo al final se convirtió en parte performance, parte videos chocantes, digo. Pamela es activista de PETA, que PETA se especializa en sacar los videos de los animales muriéndose y asfixiándose, y son videos muy, muy chocantes.
Según yo, PETA es un pretexto para que mujeres posen desnudas.
Y tienen esa parte también, 80% de videos de animales muriéndose y 10% de mujeres posando desnudas.
¿Y el otro 10?
El otro 10 es el mensaje, que la verdad la gente no termina valiendo madre. Pero el 80% del shocking yo creo que tiene mucho valor. Entonces esas dos... Otra recomendación, ahorita que estamos hablando de inteligencia artificial, el número de letras libres de este mes salió bastante bueno, fue sorprendentemente bueno, y habla justo de estos temas de computación, ética en inteligencia artificial. Si alguien quiere darse una leída con autores en español, el número de letras libres vale mucho la pena. Entonces son esas las tres que traemos.
Ok. Yo tengo una que estoy leyendo. Bueno, terminé de leer el libro de Jorge Comensal, La sangre que hierve, creo que se llama. Está bien, está bueno, está bien contado. Me gustó a secas. ¿no? Es que creo que me gustó mejor, me gustó más su libro anterior, la de Las Mutaciones, creo que es un mucho mejor libro. Entonces, bueno, cualquiera de los dos funciona. Yo te estoy leyendo uno que se llama Devil Take the Hindmost, que la traducción sería como El Diablo se lleva lo último, algo así. De...
¿Hay película, no?
No, no, no. A ver, es de el autor se llama Edward Chancellor, Chancellor, sí. Y en esencia son varios capítulos, y en cada capítulo toca una burbuja financiera. Pero bien, 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 o sea, muy buen research. Muy, o sea, va a los diarios de la época. O sea, sí se avienta muy, muy buen research. Leyó muchísimo para hacer el libro.
Se ve bueno, se ve bueno.
Muy, muy
bueno. Yo les voy a recomendar algo más mundano. Vean los capítulos viejitos de Los Simpson. Hay un capítulo buenísimo.
Sí, las tiras cómicas del diario los domingos.
De Homero y el azúcar. Ese capítulo de Homero y el azúcar es una genialidad. Voy a buscar cómo se llama para que Paco lo ponga en el hilo.
Dale.
Pero bueno, esa es mi recomendación mundana.
Yo, entonces, recomendación antimundana. Agarré.
No, ya se acabó.
El programa. Encontré un disco buenísimo de música de la época de Carlos V.
¿El chocolate?
El rey. El
dijimos
chocolate.
Que no era mundano, güey.
Se llama Carlos V, mil regrets, mil arrepentimientos. Y es música de su. De la época en la que vivió.
¿Y la bueno. tienes que, o sea, en francés o en
latín? Mi regga es francés, claramente.
Ah, ok.
No, 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 por favor.
bueno, au revoir. Adianto. Y nos escuchamos el siguiente lunes.
Bye.
At Amica Insurance, we know it's more than a life policy. It's about the promise and the responsibility that comes with being a new parent, being there day and night, and building a plan for tomorrow, today. For the ones you'll always look out for, trust Amica Life Insurance. Amica, empathy is our best policy.
At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate. Pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu.